Buen día a todos. Un placer estar con ustedes, compartir un poco como mi experiencia, mi visión y pues como mi punto de vista ante este tema tan importante que son las madres en la cocina.
Yo quisiera saber, antes de que comenzáramos a grabar, me mencionabas que tu abuelita trabajaba en restaurantes de cocina.
Sí, en alguna. Dime.
Entonces quisiera saber si en algún momento esto hizo que la comida de tu casa fuera diferente a la comida que normalmente se servía, como que dirían por ahí, no, es que el promedio come carne, arroz y tajada. Pero entonces cuando uno tiene un familiar que trabaja en cocina, se asume que se come diferente o se comen platos, algo más elaborados que lo que el común come.
Ok, bueno, ¿qué te puedo decir, Aleja? Pues no eran platos súper, súper elaborados, pero eso sí fue como una, siempre una tradición en mi familia. Digamos que mi abuela sí trabajó en muchas cocinas, fue jefe de cocina de varios lugares y de pequeño nos llevaba mucho a la cocina. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nos reuníamos la familia, de ellas aprendieron a cocinar tres hijas en particular, que una de ellas era mi madre. Entonces, como que siempre los recuerdos de niños en la cocina era ir allá y preparar, y ellas tres preparaban unos alimentos muy ricos. Podía haber sido un buen arroz con pollo, una buena frijoladita, un buen sancocho, un buen caldito de gallina, algo así, pero demasiado rico y muy compartido. No, nunca era algo así como, wow, algo salido de otra manera. Los postres sí siempre se dieron mucho a relucir, siempre tenían como un cheesecake, algún. ¿Qué más te digo yo? Como. Ah, se me
Por
pasan ahorita en este
ejemplo,
momento los nombres.
en el caso de mi mami, ella cocinaba y como yo mencionaba anteriormente, mi mamá era una mujer muy práctica dentro de sus cosas y ella amaba cualquier aparatico que cortara e hiciera la vida más simple dentro de la cocina. Ella, cualquier aparatico que saliera, ella iba y corriendo y lo compraba. Pero ella se dedica y hacía unos postres divinos y me acuerdo que iban amigos a la casa a comer o iban a estudiar conmigo y mi mamá le decía, bueno, hoy vamos a acomodar tal cosa y les voy a hacer un pastel de queso, les voy a hacer tiramisú. Y entonces ellos amaban ir a la casa y a mi casa porque decían, la mamá de Alejandra siempre sale con un dulce raro, siempre sale con una cosa. Entonces era eso. Y las mamás de ellos decían, ¿cómo haces de que yo voluntariamente, yo les digo, ¿qué hicieron en casa de Alejandra? Ah, estudiamos y después ayudamos a la mamá a acomodar la biblioteca. Yo
En mi caso,
iba a.
Aleja, mira que en mi caso particularmente, recuerdo cuando éramos más chicos en el colegio, mis amigos después del cole íbamos a casa y les gustaba inclusive comer el arroz y eran, parece que tu mamá hace un arroz muy rico. Y era por eso, porque como que mi abuela también siempre la enseñó a ella y eso también como que siempre me lo transmitió porque cuando pues yo tengo una hermana menor, yo era como el mayor, ella me comenzaba como siempre a enseñar, a decir, Alex, mira, eso se termina y se prepara así, así se calienta el arroz, así se terminan, digamos, de mis recuerdos más clásicos en la cocina que tengo primeros, es preparar criollitas en agua con aceite, salecita, pimienta, algún romerito y sale. Y eso era como ponerlo ahí, dejarlo hervir, se secaba el agua y se comenzaba a fritar en su aceite y ya estaba. ¿Sabes? Pues obviamente las primeras veces de chico se me quemaron muchas veces, así como que el descuido, la televisión, el juego, esconda la olla, o sea, todo tenaz. Pero esas cosas me enseñaron mucho y me fueron volviéndose parte de mi cotidianidad. Más allá de decir, oiga, vamos a dedicarnos a cocinar toda la vida. Además que partamos de un principio y es que las cocinas son un lugar muy importante dentro de los hogares. Siempre uno va a tomarse un cafecito a la cocina, a hacer la visita en la cocina. Entonces, por eso también las mamás y nuestras mamás nos enseñaron que ese lugar se mantenía como impecable todo el tiempo, como un altar limpiecito, ordenadito. Entonces también por ahí desde muy pequeño me gustó como ese orden y la cosa, se me hacía como muy, muy chévere. Entonces yo como que siempre han sido nuestras primeras profesoras de cocina más allá que cualquier otra cosa. Fueron las primeras personas que nos dijeron, esto debemos limpiarlo de esta manera. Esto tiene grasa, póngalo allá. Esto lo pone con calor. El arroz tiene que ponerle primero la cebollita para que sepa rico. Agréguele ajo y verá cómo cambia. El arroz, digamos, nunca lo aprendí a hacer como un tema como de dos por uno, sino como que era, colócale agua, que quede altico, le colocas el dedo, que quede un poquito arriba de la primera falange, y si está ahí, está más o menos bien, lo pruebas, que quede pasadito de sal, y Alex, así está un arroz. Y mi mamá fue que me enseñó a hacer un arroz así, ¿sabes?
Sí, es que yo creo que esas técnicas de casa siempre van a quedar ahí, siempre van a quedar ahí. Yo le mencionaba a alguien que en el caso de mi mamá biología, mi mamá no, ella no corta. Bueno, hoy día ella dice que sí, que ha aprendido a cortar y toda la cosa. Pero la señora que me cuidaba a mí, que yo le digo a mi mamá del Valle, mi mami, ella fue la primera persona que yo tuve como conocimiento que hacía mi samplaje. Ella hacía mercado y ella se dedicaba a cortar. Y esto se corta pequeño y lo llevaba a la nevera y organizaba y todo lo tenía ya listo para poder hacer las comidas de la semana y lavaba todos los vegetales, los secaba y era algo que a mí me parecía espectacular verlo. Yo me encantaba ver a mi mamá del Valle, yo la disfrutaba, yo me sentaba a verla y me parecía hermoso lo que hacía.
Por
Yo
eso
decía,
te digo.
yo lo hago y de las cosas que más disfruto hacer cuando me mandan a cocinar, yo hago el mise en place. Entonces, a veces uno dentro de la cocina sabe que como que uno entra y todos quieren ser el gran cocinero, estar con la estufa, mover la candela, el cuento. Y cuando te dicen, no, vas a hacer mise en place, la gente como que, ah, no, es que me mandaron a cortar cebolla porque es que creen que no sé cocinar. Yo amo ir a cortar cebolla, yo amo ir a hacer mise en place. Porque es algo que disfruto, tanto ver cómo lo hacen como hacerlo. Y parte de ahí, de que la persona que me cuidó a mí los primeros años de mi vida disfrutaba hacerlo y lo hacía con un amor, una paciencia y una dedicación que a mí, obviamente, me quedó gustando. Y dije, oye, esto se ve bien y sí te rinde el tiempo y sí adelanta. Y obviamente, tal vez mi mamá. En ese caso yo le digo, como yo le he dicho a muchas personas, yo tal vez yo llamo a mi mamá ahorita y le digo, mami, vamos a hacer mise en place. Y mi mamá va a decir, ¿qué plato es ese o qué vaina es esa que te inventaste? Porque la técnica como tal tal vez no se la sabe, pero si le digo, mami, vamos a picar todo para tenerlo para la semana, ella va entonces me va a decir, sí, vamos, así me ayudas. Entonces son esas cosas que no necesitan todo este nombre y esta parafernalia cuando ya desde la casa lo hacían de una manera fácil y
No,
sin
y
tanto
también,
peso.
exacto, y también Aleja, nos enseñaron de una manera fácil y también eran muchas veces muchas exigencias del hogar. Aprender a lavar un plato, ¿sabes? Aprender aprender a comer, aprender a no morirse de hambre. Sí, no, muchas veces tienen que aprender que si se van a vivir solos, tienen que aprender a prepararse algo, no se pueden morir de hambre. Entonces son como exigencias del hogar que también te enseñan y que te van enamorando un poco de ese tema de la cocina. Entonces, por eso te digo que es como tan importante esa labor de las madres en la cocina. Fueron uno de sus primeros profesores siempre. Sabían cuál era el gusto, qué nos gustaba, qué resaltaba, qué sabor más nos encantaba. Y eso era lo que le colocaban a cada plato cuando nos lo servían. Y de ahí nuestra memoria gustativa, oiga, los mejores frijoles son de mi mamá, la mejor lasaña la prepara mi papá, la mejor ajiaco lo prepara mi tío Roseldo. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas las hacemos porque también, como decíamos ahorita antes de comenzar a grabar, en esos momentos estábamos comenzando a probar esos alimentos, esos insumos, y nos gustaron, y ya en nuestra memoria y en nuestro sentimiento quedó que nos lo dio la abuela, que sabía que nos gustaba, en qué punto nos gustaba, cómo nos gustaba, en qué temperatura nos gustaba, y nos lo servía con todo ese amor. Y así fue que nos encantó. Y yo creo que muchos de los chefs y cocineros que hay hoy en día se encantaron de la cocina fue a partir de eso, de todo ese amor y toda un poco esa exigencia de tener el orden antes, de organizar y del momento de servirse tan pulcro y de servir tan delicioso y todos, el compartir en una mesa que era lo más delicioso después de todo. Entonces, claro, creo que eso fue lo que más enamoró a los chefs y a todos los cocineros para involucrarse en eso, pero siempre nuestros primeros profesores han sido nuestras madres desde la casa.
Sí, total, total, así es. Y yo creo que las madres, las abuelas, las tías, tienen ese sabor allí impresionante. A mí me pasaba mi tía, la hermana de mi mamá, la hermana mayor de mi mamá, ella prepara unos postres súper ricos, pero cuando prepara comida salada, yo digo, Dios mío, ¿qué hace esta mujer? ¿Cómo lo hace? O sea, un día, por cosas de la vida, dijo, bueno, voy a hacer una pasta. y tenía unos maíces ahí y se inventó una pasta con maíz que se volvió tan rica, o sea, y le dijimos, repítela, y la volvió a hacer y le quedó súper rica, que al final le dijimos, quiero que la hagas para la cena de Navidad, o sea, quiero que
Mira
esa
qué
pasta
Eli, exacto.
está, quiero que esté en la cena de Navidad. Y fue la súper pasta peleada. Y me acuerdo que llegó alguien que no estaba en la casa, pero lo invitamos. Y cuando vio el plato y dijo, ok, ya, sí, tienen hallaca, tienen pan de jamón, ¿qué hace esa pasta ahí? Y con maíz. Y yo, ¿qué no la has probado? O sea, ella le echa pimienta y le echa maíz, no sé qué más le echa, pero está divina. Y tiene como lo dulce del maíz, pero tiene como el picantico de la pimienta. Entonces, y son esos platos que a uno se le hace agua a la boca y los vuelve a vivir. Y los vuelve a vivir y al momento de vivirlos siempre va a recordar a esas mujeres que hacen de nuestras cocinas un sentido totalmente para nosotros. Entonces yo creo que eso es fundamental y también me gustaría saber, Alexander, cómo fue tu decisión de decir, ok, yo quiero ser cocinero. Porque las mujeres nos inspiran, y todo el cuento, pero siempre, casi siempre sucede que uno dice, voy a ser cocinero y es como que, ok, hay que comer para vivir, hay que alimentarse porque es necesario, qué rico saber cocinar, porque te desvara, pero ¿por qué decidir ser cocinero?
Mira que yo creo que la vida me ha llevado por el camino. Porque, como te decía ahorita, cuando recién comencé como en este rumbo de la cocina, la abuela nos llevaba, porque mi mamá iba a trabajar, entonces nos dejaba con la abuela, entonces la abuela nos llevaba al restaurante y en el restaurante le ayudábamos a la abuela en ciertos quehaceres. Pero nunca en mi vida dije, oiga, yo quiero cocinar como la abuela o dedicarme a cocinar como la abuela. Nunca lo pensé. Seguí con mi vida, tun, 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 crecí. Cuando terminé el colegio, yo presté servicio militar, porque en la época que yo presté servicio militar todavía estaban como legal las batidas y ese tema. Entonces, bueno, me fui a prestar servicio. Y en el servicio militar, pues obviamente terminé en la ranchería. Como que, bueno, ¿alguien sabe cocinar? Y yo, no, pues yo sé cocinar, en mi casa me enseñaban a cocinar, hagámosle. No, eso es otra chichería cuando te ponen a cocinar por primera vez en leña. Entonces, no, tú pones a cocinar ahí, el arroz fue, yo creo que en mi vida no lo voy a olvidar, era como un arroz masacotudo, pero también estaba crudo, y eso nos tocaba comiéndolo así, y eso también te va enseñando cómo poderte comer esas vainas. Y yo decía, no, ¿cómo estoy haciendo esto? Y ahí me dio como también la tonalidad de cocinar, bueno, salí de prestar servicio militar y yo dije, bueno, quiero seguir estudiando, ¿qué voy a hacer? A mí siempre me gustó mucho el tema de la fotografía y la cocina me traían ahí como atraído, me estaban seduciendo esas dos carreras y me fui a buscar, fui a la universidad a averiguar los dos cupos. No habían en ese momento y me dijeron, vamos a otra sede, de pronto puedes conseguir alguno de los dos. Fui y solamente había cocina disponible, ¿sabes? Y yo, bueno, pues me gusta la cocina, me voy por la cocina y comencé a estudiar cocina formalmente. No, terminé de estudiar cocina. Y ya me veo ahí tan involucrado y ahí, yo pienso que cuando uno está estudiando cocina, uno todavía no está tan apasionado, sino cuando ya realmente comienza a tener un trabajo y comienza a vivir y a entender esa experiencia, el esfuerzo, el querer aprender, el levantarse todos los días, acostarse temprano, perdón, acostarse tarde, levantarse temprano, estar todo el tiempo en boleos, todo ese trabajo y esa exigencia es la que te va enamorando de este arte todos los días. Entonces pienso que a raíz de todo el tiempo comencé a darme cuenta que sí quería cocinar el resto de mis días, pero ha sido una entrega desde el día cero, hace 12 años que comencé a meterme formalmente en el tema y hasta el día de hoy cada día me doy cuenta que lo más bonito que he podido hacer en mi vida ha sido cocinar. Me ha encantado, delicioso y ha sido por eso mismo. Ya cuando yo preparo una cena hoy en día pienso en mi madre, en mi casa, en el compartir, en sentarnos en la mesa y disfrutar y todo eso porque nos lo enseñaron desde un principio, que fue ellas en la casa, que fue lo más lindo de todo. Y pues nada, creo que eso sí es, me trajo todo una cosa a la otra, fue lo que me trajo aquí.
Sí, total, total. Es que esas cosas nacen en la casa y se ve en la educación que nos dan. A nosotros nos gusta mucho que la gente se siente a la mesa a comer y ver a los comensales y parte de la casa. O sea, es como yo le digo a la gente, cuando yo cocino en casa y yo veo como que me dice, van al cuarto a comer y yo. No, coman en la mesa, hay una mesa, vamos a comer todos
Vamos
en la mesa.
a comer todos.
Y comer en esa familia. Y también está el que uno sirva un plato y que las personas lo degusten, se lo coman y disfruten de nuestra comida. Entonces, son esas cosas que también nos llenan como personas, nos llenan el alma de saber, wow, hice algo que realmente nutrió a una persona, porque no solamente es alimentarse, sino saber de que la comida que estoy sirviendo tiene un propósito para la salud de la persona, la comida que sirvo tiene un trasfondo en el caso, pues, de cocinar con producto local, enaltecer esas mujeres que también están trabajando de sol a sol en el campo para sembrar productos que lleguen a nuestras mesas, los hombres que también trabajan a sol, agua, lluvia y de todo para poder sembrar y llevar un producto a nuestras mesas. Yo creo que es toda esa combinación de cosas que suceden y que nosotros los cocineros somos al final como que uno de los
últimos. Transmitimos un poco todo eso al final.
Pero somos uno de los últimos porque al final la decisión la toma es el comensal. El que come toma la decisión y nosotros solo buscamos transmitir eso. Entonces yo creo que hacer esa labor es fundamental porque no solamente tenemos a nuestras madres que representamos en un plato. Tenemos a un campo, tenemos una agricultura, tenemos un sinfín de personas que trabajan detrás de nosotros y que le dan sentido a nuestra profesión. Entonces yo creo que esas son las cosas importantes de resaltar dentro de la gastronomía. Y obviamente uno se enamora del boleo. Nadie lo entiende.
Yo creo que es la exigencia, ese momento, la adrenalina, sí, el sentir de poder hacer todo rápido, perfecto, pulcro. Creo que ese es el momento que nos enamora. De poder exigirse uno tanto que puede hacerlo perfecto.
Es que el cuerpo se pone en alerta, teniendo en cuenta la cantidad de estrés que generamos en ese momento, todas las hormonas que salen, el cortisol, etcétera, y todo esto sube y nos mantenemos como que en toda esa energía. Entonces son esas cositas que marcan la diferencia. Yo creo que eso es fundamental dentro de la gastronomía. Y mencionaste, te escuché que mencionaste puntualmente algunos hombres y algunas mujeres. Entonces quisiera saber cómo es también esa relación con tus padres, tíos, abuelos, dentro de tu gastronomía.
Mi relación como familiar, mi núcleo familiar es bonita porque, o sea, en mi casa todos, pues yo vivo en ese momento con mi padre y un primo que se está quedando en estos días, por decirlo así. Entonces, pues nada, imagínate, un primo que está quedando normal y todos saben cocinar. O sea, es como que, o sea, llega él, se va, él dice como que, bueno, va a preparar el almuerzo, entonces lo prepara mi papá, o lo prepara mi primo, o lo preparo yo, y es todo muy casual. Está mi mamá en la casa, ella prepara el almuerzo, y todos saben preparar comida muy, o sea, ninguno, por supervivencia nomás, todos saben preparar comida.
Uy, y eso ahí, es una maravilla. Ya.
Sí, es bonito.
O sea, en mi casa yo lucho porque, o sea, mi pareja antes de conocerme, él comía enlatados casi que diario y sabía hacer arroz por supervivencia, pero el resto nada. Y ya hoy día, ahorita estoy vivo acá en la casa con mis suegros y todo y yo veo y yo digo, con razón no cocinaba.
Con razón, ahora entiendo todo.
No entiendo, pero mi suegro cocina espectacular. O sea, mi suegro hace, yo no soy amante de la sopa, pero mi suegro prepara un mote de queso increíble.
Deli.
Y prepara diferentes platos y se para en la mañana como que con ganas de cocinar y tú lo ves que se siente en la mesa y empieza a picar. Y sale un plato y todos como que, ¡ay, quedó rico! Entonces yo digo, pero ¿usted qué le pasó? ¿Dónde está? Entonces,
sí, en mi casa es muy normal que espérate, te rompe, en mi casa es muy normal, hago un paréntesis ahí. Que un domingo tú te levantas y mi padre changua con... hay un plato que le llaman sopa de pan muy tradicional de donde es mi papá, que es de Susa con Boyacá. Y es como una changuita seca, como con el pancito muy húmedo. Entonces queda eso ahí como que te digo, chica, puro pancito húmedo con queso y huevo. O sea, muy rico. Te levantas un domingo y el man se levantó, fue, montó bici, regresó y... Tú te levantas y no, hay desayuno, yo preparo desayuno, todo feliz y es lo que tú dices, o sea, porque le nació, porque quiso y ya. Y le queda súper delicioso y uno, wow, qué rico.
Sí, qué rico que la gente cocine. Entonces, yo creo que ya para culminar con este episodio, quisiera saber ¿cuál sería tu mensaje para estas mujeres y hombres que han formado tu cocina y que son fuente de inspiración desde el principio para llegar a ser lo que eres hoy día?
Pues el mensaje más fuerte es un mensaje de agradecimiento, agradecerles por todo esto que me han mostrado, por todo esto que me han enseñado, por mostrarme la transparencia y la exigencia que hay detrás de una cocina, y el amor y el cariño que realmente uno le debe tener a esto para poder realizarlo. Y pues nada, no vas a más sino agradecerles.
Qué lindo, qué lindo. Sí, total la gratitud hacia ellos, porque son los que nos enseñan, son los que le dan sentido a nuestra cocina desde el principio, son los que nos muestran los sabores. Ahí aprendemos a qué debe saber, qué sabe bien, qué no sabe tan bien. Entonces yo, así como le agradezco a ellos por ser fuente de inspiración para que tú entras a la cocina y que esto evidentemente causara que estuvieras acá en Sofrito, te agradezco a ti por formar parte de esta segunda temporada, por darme la oportunidad de escuchar parte de lo que fue y lo que es esa fuente de inspiración, tanto materna como paterna, que influenció tu cocina. Te agradezco estar acá y agradezco de verdad profundamente todo el apoyo que puedas darle a Sofrito infinitamente.
No, gracias a ti, Alejandra, por todo. Sabes que estamos en contacto, lo que necesites de mi parte, nos debemos una buena cocinadita. Nada, aquí estamos para lo que necesitemos, y en serio, muchas, muchas gracias por invitarme, por ser parte de esta segunda temporada, por hablar de un tema tan interesante como lo es las madres en la cocina, y pues nada, un súper abrazo, un besote, y me queda nada más que agradecerles a todos los que hayan escuchado este podcast hasta el final.
Gracias, y gracias a ustedes por escuchar un episodio más de Sofrito Podcast. Recuerda que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de streaming. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Amazon Music y Apple Music. Así que no hay excusas, señores, a escuchar.
Perfecto, no hay excusas, señores, para escuchar a Sofrito.
Y listo.